Bien, 38 minutos de las 3 de la tarde en toda la República Argentina. Tenemos el agrado y el placer de tener en el estudio a Hugo Robert, ex combatiente de Malvinas. Se dicen ellos, para mí siguen siendo combatientes. Hay que sacarle el ex. Yo no sé cuándo van a sacar el ex, Hugo. ¿Siguen con eso de bueno, ex? ¿Ex qué? Siguen combatiendo.
Sí, bueno, eso es la característica del CECIM, pero... pero somos excombatientes de aquella guerra. Uh-huh. Ahora estamos en la posguerra y sí, somos, vos sabés que somos un poquito combativos.
No, sí, siguen combatiendo. Che, 40 años pasaron de esa guerra. Qué sí. Bárbaro, ¿no? Sí, estamos grandes,
sí.
Hugo.
Sí, estamos grandes y con la perspectiva de los 40 años lo charlamos mucho con los compañeros. Viste que cuando vos militás en una organización así, uh-huh. Poco se habla por ahí de aquellos momentos del 82, porque hay muchas cosas hoy, ¿no?
Claro, hay muchas cosas para hoy, que y aparte aquello es como que, no es que se sepultan.
No, no se olvida nunca.
No se olvida nunca. Es como que...
Mira, el otro día me preguntaban, nada que ver con Malvinas, ¿no? Pero de la guerra esta de Ucrania y Rusia, y yo decía que...
Te iba a preguntar por eso.
¿Sí? Nadie sale igual después de un bombardeo, nadie. No sos el mismo. ¿Viste? A lo mejor no te das cuenta en ese momento. A mí me costó, tardé en darme cuenta que no era el mismo. Digo, pues cuando yo volví a Malvinas, bueno, es una historia personal y larga. Pero no sos el mismo. Después de ver el horror, lo podés tapar, lo podés ocultar, tratás de hacer otras cosas, ponés distancias entre el horror y la actualidad, pero en algún momento... Está ahí, es un dolor que no se va nunca.
Es un poco, se asemeja un poco, ¿no? Entre aquella Inglaterra y hoy y Argentina y esta Rusia y Ucrania, ¿no? Se asemeja un poco eso de...
Todas las guerras son una locura, uh-huh. Martín. Todas, porque lo único que dejan es dolor, sufrimiento.
¿Para qué?
Y dolores que se derraman en la sociedad y duran décadas y generaciones.
Y en los soldados.
Y los soldados muertos, los soldados de 18, 19 años muertos, los jóvenes muertos. Como en todas las guerras, ¿quiénes mueren? Los jóvenes. En general, los jóvenes y los pobres.
Uh-huh. A 40 años de la guerra de Malvinas, ¿qué es lo que se te viene en mente? Más allá de las actividades, porque si hay algo bueno, me da la sensación, es ocupar la cabeza en cosas. En detalles, en organizar, eso es lindo porque hace que no puedas retroceder en cuestiones que no sean gratas o lo que fuere. Pero digo, a 40 años, ¿cuál es tu reflexión hoy?
Mira, lo primero es, inevitablemente en algún momento del día los compañeros caídos están presentes, los rostros jóvenes, teníamos 18 y
19. ¿Los recordás jóvenes los rostros? Claro.
Sí, los de mis compañeros, sí.
¿Compañeros que conociste en la guerra?
Compañero de trinchera.
Compañero de trinchera.
Que fue Rolando Pacholzú, que murió, el gordo Rocha, que no era de La Plata, yo no lo conocía.
¿Y lo conociste ahí?
Lo conocí ahí, uh-huh. Estaba en la trinchera de al lado. Qué sé yo, el Pato Carballido, que lo vi una sola vez en mi vida y tengo grabado el rostro.
Mirá,
porque me vino a pedir una revista Humor. Yo tenía, mi familia me había mandado una encomienda, dentro de la encomienda estaba la revista Humor.
Sí.
Yo repartía diarios en aquella época y me leía todo, y la revista que más me gustaba en aquella época era la revista Humor.
¿Tu edad era aquella época?
Yo tenía 20 cuando 20. Fui a Malvinas. Uh-huh. Y el Pato Carballido, a quien no conocía, me dice, me abre la trinchera, ¿viste? Un tipo que no conozco, un soldado, me dice... ¿Vos sos el que tiene la revista Humor? Así, te juro, lo tengo acá el rostro.
Mirá vos.
Sí, viste, no se la quería dar.
¿Vos sí, claro, sos? Claro.
No, mirá, yo soy amigo de Savage y de este, y de este, y de este. Préstamela, por favor, te la traigo, te la devuelvo. Era de otra sección, era de la compañía C, pero de otra sección. Yo no sabía qué era, no se la quería dar.
Claro.
Y me convenció. Porque
te la llevaba para otro lado.
Después no la volvía más. Y la recuperaste.
No la terminé de leer.
Claro.
¿Viste? No, vení mañana, ¿viste?
Claro.
Y al otro día volvió. Y yo ya había averiguado, ¿viste?
O sea que la recuperaste.
No, se la di, la leyó y me la trajo.
Mirá vos.
Y esas fueron mis dos únicos contactos. El Pato muere en Malvinas.
Pero la puta madre.
Y cuando llegamos al regimiento estaba la bandera Bienvenido Pato. Los padres no sabían
que
el Pato la concha había quedado...
Me jodé,
Es así.
¿Qué historias esas?
Milicos de mierda.
La lectura en ese momento en las islas servía para qué.
Qué sé yo, para...
Pero hasta... Sí, te respondí.
No, me quedé con el Pato.
Entonces, mientras vos te quedás pensando en el Pato y nada, y esa cara y esos ojos que brillan. Yo te, de, mira, el 3 de abril, hablando de lectura y hablando de justamente el trajo Robert, Hugo Robert trajo combatiente de Malvinas, trajo a colación lo que tiene que ver con las lecturas, con la revista Humor. El problema de eso era que todo estaba controlado por el Estado.
Sí, o sea, no sé cómo pasó esa revista.
Todo estaba controlado por el Estado. El 3 de abril, les voy a leer un pequeño párrafo que es interesante. El 3 de abril de 1982, los principales diarios publicaron una foto de 5 soldados, una bandera argentina que flameaba como parte del anuncio de la recuperación de Malvinas. Fue el caso del diario Clarín, por ejemplo. En la página 24 de la edición de aquel día, difundió una imagen en la que el epígrafe decía: soldados reponen la bandera argentina en las Malvinas. ¿Sí? El diario Popular y el diario La Nueva Provincia, que eran de Bahía Blanca, también, entre otros, se sumaron a la publicación de aquel día, mientras que el diario La Nación publicó la imagen en un suplemento 5 días después. No pasaba, los periodistas que estaban allí con ustedes eran solamente el gobierno de facto los hacía pasar, o no había periodistas independientes en términos de que puedan publicar otra cosa. Estaba toda la información, condicionada por el gobierno de facto.
Martín, cuando yo te digo no sé cómo pasó esa revista Humor, porque tanto abrían la correspondencia que llegaba como abrían la correspondencia que nosotros mandábamos. Nosotros no podíamos contar. Mirá, hay un libro que lo escribió Miguel Savage, que se llama Malvinas, viaje al pasado, con una memoria prodigiosa. Miguel relata cosas que hasta uno se había olvidado.
Claro, combatiente claro. También.
Sí, estaba cerca y es un testigo de que la revista Humor, porque él también
la leyó, pidió. Mirá. Y yo a Miguel, ¿te acordás que revista Humor era? No,
sería de la... Nosotros teníamos kiosco de diarios y revistas, sí. Entonces sería la de ese momento. La de,
sí.
La de la
pero te acordás que era la revista Humor,
sí, porque era muy codiciada.
¿Era de
sí.
tirada semanal o de tirada
mensual? Creo, que, creo 15, que era quincenal. Creo que era quincenal la revista Bien. Humor en esa época. Fue mensual, después se hizo quincenal, llegó a ser semanal.
Con la venta que tenía, era la más popular en ese momento.
Y era la que con mucha ironía, las tapas de Cassioli, Andrés
Cassioli. Claro, Andrés Cassioli, muy bien, sí.
Bueno, desafiaba permanentemente, hay tapas memorables de la revista Humor desafiando a la dictadura, ¿no?
Totalmente.
Sí, Hugo, me hablabas de la trinchera y demás. Yo te pregunté, joven, no te jode que te pregunte.
No.
Digo, cuando llegaban, ustedes cómo llegaban los soldados a Malvinas y ustedes cómo hacían, los ponían, decían, bueno, un pelotón, no sé cómo lo armaban. Por eso pregunto desde compañía, mi ignorancia. Vos acompañame, una compañía. Bien, ¿cuántos eran en una compañía?
Y en la compañía C. Yo supongo que cerca de 150
Bien.
Soldados.
Y ¿sí? 150 soldados, compañías. Entonces le decían, Robert, fulano, armen una trinchera ahí. Mirá, ¿cómo era la cosa, te acordás?
Sí, había un jefe de grupo que era un suboficial, en el caso mío el cabo Romero.
Uh-huh. ¿Era de ustedes, digamos, de ustedes? ¿O era de más tirando a la patronal?
No, era cabo.
Cabo, bien dicho, o sea que de ustedes. Sí.
Entonces era el jefe de grupo y había 10 soldados de ese grupo que respondían, digamos, al cabo Romero, que era el jefe de grupo. Y los soldados, tengo una anécdota divertidísima.
Contale.
Que les conté hoy, porque yo era de la compañía A, y cuando voy a Malvinas, por esas cosas de las Fuerzas Armadas, que yo termino en la compañía C, no conocía a nadie, mis mismos compañeros me miraron, viste, con cierta desconfianza.
Claro.
Entonces, da la orden, viene la orden de cavar trincheras en las posiciones, y esto es una queja, Esto es una queja que la dejo escrita para mis compañeros, que se la dan de compañeros. Fernando Terminiello, el Gordo Bonani. Porque la idea era de a dos. Todos cavan trinchera de a dos.
Ahí está.
¿Y? Cangui, Bonani y Tornillo se hicieron una trinchera de tres. Y quedó uno suelto.
¿Quién fue? Yo. Tengo que hacer la trinchera solo. La puta que te parió.
Dice, yo voy con vos, yo estoy con él. Solo.
Solo
como perro malo, ¿viste?
Qué loco.
Así que me hice una posición chiquita, ¿viste? Ahí para mí, me busqué una piedra, qué sé yo.
Ajá.
Y los primeros días después vino el ruso Pacholsuk, que fue mi compañero de trinchera hasta el fin de la guerra y lamentablemente lo hiere en el último día y después muere. Pero bueno, eso va para Tornillo, Kangi,
Leonari,
que se hacen los
compañeros. Dame el libro de queja,
compañero. Compañero.
Dame el libro de queja.
La trinchera solo tuvo que hacerlo.
¿Y cuánto, cómo hacían en las trincheras? ¿Cuánto tiempo estaban en las trincheras? ¿Iban?
No, nada. Esa fue, nosotros decíamos la tumba, porque era como una tumba, porque Malvinas es muy rocosa, ¿viste?
Sí.
Entonces, a poco de excavar, hay muy poca tierra. Enseguida, ¡tac!, la pala. ¡Tac!
O sea que no estamos hablando de una trinchera como vemos en las películas.
No, posición era.
Posición.
Creo que en la jerga militar es posición más que trinchera. No, se escarbaba lo que se podía, se tapaba como se podía. La compañía C, que era donde estábamos nosotros, no había mucha piedra. Era más bien, nosotros le decíamos la intemperie, porque no había muchos.
¿Estamos hablando en qué lugar de la isla?
A un kilómetro más o menos del Monte London, que es donde se libró la batalla más brava.
Y ustedes ahí estaban con los fusiles, mirando al enemigo enfrente, ¿cómo era la cosa, no?
Mirá, la realidad es que, es decir, yo no soy experto militar, pero no, la verdad que haber puesto soldados el 15 de abril a esperar
un
desembarco,
un ataque...
Yo no sé en qué cabeza. Y ahí nos quedamos en esos pozos degradándonos por el frío, por la falta de comida. Nunca hubo...
No le llegaban camiones con comida, no había nada. Un desastre.
No, el suelo de Malvinas hubiese sido imposible llegar con camiones. Pero más allá de esa imprevisión, digo, ¿cómo aún...? Es decir, la logística existe desde la Primera Guerra Mundial cuando tropas se morían de hambre sin combatir, se morían de hambre.
Exactamente.
Entonces ahí se crea la logística. Desde ahí, a la fecha, al 82, la logística había desarrollado montones.
Claro.
Se ve que nuestros craniotecas militares no la cursaron, o habría que ir a buscar al profesor que les dio logística a estos muchachos, porque mantuvieron durante 60 días... a combatientes que se fueron degradando físicamente
solo,
y llegaron al combate con 20 y hasta 25, 30 kilos menos. Hay fotos que atestiguan que había tipos que estaban famélicos directamente enfrentando nada más ni nada menos que al Reino Unido y la OTAN.
Sí.
Bueno, esos eran nuestros, digo, para cuando se habla de la gesta heroica. Claro que hubo buenos comportamientos y actitudes heroicas de nuestros compañeros. Por supuesto que las hubo. Ahora, cuando a mí me hablan de gesta heroica, ¿qué gesta heroica están hablando? Si son las mismas Fuerzas Armadas que acá desaparecieron 30.000 personas, que torturaron embarazadas, que se afanaron identidades,
que
se robaron los pibes, que violaron embarazadas. Eran las mismas Fuerzas Armadas, no eran las de San Martín, eran las de Videla las que fueron a Malvinas. No es otra, no es que el primero de abril a las 12 de la noche se terminó
cambió
la dictadura.
Muchachos, te da mucha bronca, les da mucha bronca para hablar en plural, ¿no? Cuando se revaloriza esa gesta que, como decís vos, no hay.
Hasta el presidente
lo ha
dijo la gesta heroica de Malvinas. Pero
ninguna gesta.
Escúchame, Hugo.
¿No puede llevar adelante una gesta, una dictadura?
Sí, no,
una dictadura sangrienta como la que asoló este país durante esos 7 años. ¿De qué gesta heroica me hablan?
Hugo Robert, combatiente de Malvinas. ¿Cómo es Malvinas, Hugo? Que no tenemos ni idea, más allá de verlo en fotos. ¿Cómo es?
Y es un...
¿Qué es para vos Malvinas en este caso?
Es el patio de la escuela. Así lo sienten los excombatientes, el patio de la escuela. Es tan tuyo como el patio de la escuela, ¿viste? Cuando la pisás de nuevo, esa es la sensación. Estoy en mi casa, estoy en el patio de mi escuela, esto es mío. Lo sentís muy propio. Eso es lo que sentimos todos los que estuvimos en Malvinas en el 82 y tuvimos la posibilidad, la suerte de regresar. Así lo sentís. El aspecto de Malvinas no es para nada acogedor por ahí.
Claro.
Cuando vos ya la caminás y empezás a mirarla, hay una belleza así muy agreste, muy, muy salvaje, que puede llegar a cautivar algunas almas sensibles.
¿Recorriste los pequeños pueblos que hay en Malvinas?
Es que no hay. Está Puerto Argentino, Darwin, que se lo denomina, pero es un caserío Darwin.
Es un pueblo, tampoco.
10 casas.
Diez casas.
Eso es todo, desparramadas así, sin calles, quiero decir. Vos vas a Darwin por un camino de ripio que te lleva, no sé hoy, yo estoy hablando la última vez que fui, fue en el 2014. Pero un camino que era una parte de asfalto y después se hacía ripio y llegabas a Darwin, donde está el cementerio, y más atrás, digamos, está ese caserío, pero no hay calles.
No llega a ser un pueblo, ni mucho menos.
Son unas casas desparramadas
¿El idioma?
inglés, hablan castellano.
Hablan
muchos
castellano.
Uh-huh. Hablan castellano, se hacen los dolobu con nosotros, pero...
Pero hay cierta hostilidad para con nosotros, ¿cómo es la cosa? Porque...
Mira, lo que más hay es indiferencia.
Ah, indiferencia.
Indiferencia. Bien. Hay algunos episodios de hostilidad, sí. No de hostilidad física,
sino no,
de,
no, no, sí,
que
sí,
vas caminando bien por una vereda, viste, los argentinos vamos hablando,
sí.
Son muy silenciosos, muy bucólicos,
muy, muy introvertidos.
Por ahí vienen cuatro argentinos caminando, cagándose risa, viste, charlando a los gritos como sí. Somos nosotros. Y por ahí vienen, qué sé yo, una pareja caminando por la misma vereda, se cruzan.
Ah, sí, literalmente.
Sí, 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 se cruzan de vereda.
Y cuando ha sido...
Ojo, sí. También hay gente que... Sí, charla sí, con sí. Vos, sí, yo no sí. Hablo una sola palabra de inglés, pero los que hablaban inglés y muy amablemente te responden.
Cuando
fundamentalmente indiferencia.
Cuando fueron, ¿dónde paran? ¿Dónde duermen? ¿Hay hoteles?
Mira, una vez nos alojamos en, ¿cómo es que se llaman?
Así como posadas.
No, como una casa que te da...
Ah, alojamiento, alquilan sí, habitaciones.
Sí. Una hostería o hostel.
Era como un hostel, eso. Y la segunda vez directamente alquilamos una casa.
Bien.
Le alquilamos una casa a una isleña.
A una isleña.
Sí, sí, a través de las redes se comunicaron. Ya
¿En qué se paga?
Mirá, creo que... no me acuerdo, pero debe haber sido... Yo soy bastante vago para
sí, todo. Sí, no, te pregunté, lo que no recordás, no recordás.
Los que organizaron el viaje, que eran Kangi...
Habrán pagado en dólares.
O en dólares, o en libras.
En libras esterlinas la han convertido.
Peor, sí, más caro. Sí, sí. Hugo, ¿qué conexión tenías con tu familia cuando estabas en Malvinas? ¿Quién informaba? Te llegaba la carta, venía el correo, así como no venía la comida, imagino que tampoco llegaban las cartas.
Bueno, pero yo tenía en ese momento, las cartas al pueblo llegaban después del pueblo, es decir, de Puerto Argentino a las posiciones, nosotros estábamos como a 10 kilómetros, ahí cerca del Monte London, ahí era el problema. Entonces, yo tenía un amigo, un soldado, que estaba en Moody Brook, que era la zona del cuartel de los Royal Marines, que es como que estaba en las afueras del pueblo y previo a los montes. Entonces, Pablo Valdés me recogía las cartas en el correo y yo cuando me escapaba al pueblo, pasaba y me las daba. Dos o tres veces. Una vez me llegó, porque una vez llegó el estafeta, así se le dice al correo de las Fuerzas Armadas, llegó el estafeta con cartas y había una para mí. Las otras veces fue Pablo el que me las guardó y yo las iba a buscar.
¿Y vos respondías?
Algunas veces, al principio sí, después ya no.
Ya no.
No porque sabías que te abrían las cartas y qué ibas a contar, que estabas bien, que estábamos para la mierda, sí, nada de peor. La guerra había empezado, el 1 de mayo fue el primer bombardeo y así que ya sabíamos que no había retorno. El primero fue el bombardeo al aeropuerto y el 2 fue el hundimiento del Belgrano y ya cuando nos enteramos... No sé si ese mismo día o el otro del hundimiento del Belgrano.
Que todavía se está por ver si fue...
Esto ya no tiene retorno.
Ya sentían de que no tenía retorno, con el Belgrano hundido.
Sí, sí, con el Belgrano hundido ya nos dábamos
cuenta. ¿Ustedes ya les habían avisado que el Belgrano se había hundido?
Tal vez no el 2 de mayo.
¿Pero les avisaban o les mentían? Les decían, no pasó nada como para que no baje tampoco la autoestima del soldado.
El bombardeo del 1 de mayo lo vimos, lo escuchamos, lo sentimos porque se movía el piso de la fuerza, la potencia, fue como a 25 kilómetros.
Y lo sentían en el suelo, sentías el...
Pero no sabés lo que... Yo estaba de guardia cuando vi el primer fogonazo.
25 kilómetros y...
No sabés lo que era.
Imagínate, perdón, chicos.
Además fue nuestro primer bombardeo.
Claro.
Fue el bautismo de fuego, no entendés nada. Que a la noche fue como a las 4 y algo de la mañana.
Ah, y ves la luz. Que...
Claro, de repente de la explosión, empezaron las explosiones y vos después después como cualquier ser humano empezás, el oído se agudiza, la vista ya distingue las distancias, pero en ese momento yo pensaba que nos estaban bombardeando ahí al lado, no sabíamos qué hacer, gritábamos los soldados, gritábamos para avisarle a los compañeros. Los compañeros estaban, porque estábamos yo y otros compañeros, mejor dicho, los otros compañeros y yo, estábamos en un puesto de avanzada. Avanzada era como que estabas adelante de la línea de la tropa, por si había un ataque por el frente.
Vos tenías que avisar.
Ese día eras carne de cañón, digamos.
Sí, tenías
que avisar.
Porque
eran a los primeros que iban a limpiar. Pero bueno, te ibas turnando y ese día a mí me tocó estar de avanzada y de guardia en la avanzada. Entonces yo estaba despierto. cuando me empezaron los bombazos, la verdad que fue un terror. Y viste, no distinguías la distancia, era terrible eso, porque parecía que era al lado y estaban bombardeando.
Y esos 25 kilómetros, ahí habían otro regimiento, otra.
Sí, claro. Sí. Pero el objetivo de los aviones era bombardear la pista.
La pista, bien.
Entonces las bombas eran para la pista.
Bien.
Pero el cagazo era de todos.
Sí.
Che, te voy a hacer una pregunta, Hugo, que ¿fueron educados los ingleses?
No te entiendo.
¿Fueron educados con el bombardeo mismo también? En términos de no... vos me estás diciendo, bombardearon las pistas.
Sí.
Pero yo no tengo dudas que ellos sabían dónde estaban los soldados nuestros.
No, pero vos tenés en cuenta que los aviones británicos salían de los portaaviones.
Sí, claro.
Entonces, las bombas no eran para los soldados, era para destruir la pista.
Para que no aterrice ningún...
Sí, totalmente.
Cortar las comunicaciones.
Ellos ya para esto tenían el dominio del mar. Sí. Porque ya los barcos, la flota argentina ya estaba guardada. Viste, ante la inmensidad. Ustedes no sé si alguna vez vieron... Yo siempre digo, miren lo que es la flota británica viniendo por el Atlántico Sur.
Era una estampida.
No, era una cosa gigantesca, una ciudad flotante, una ciudad armada viniendo, vinieron con todo.
Con todo.
Entonces, tenían el dominio del mar, los barcos argentinos ya estaban guardados.
El dominio del mar lo tuvieron siempre, ¿no?
¿Cómo?
El dominio del mar lo tuvieron siempre, sí, histórico.
Son expertos.
Son piratas.
¿Hundieron el Belgrano en una zona de exclusión?
No, fuera de la zona.
Fuera de la zona de exclusión.
Por eso nosotros lo denunciamos como crimen de guerra. Nosotros lo denunciamos a los británicos porque fuera de la zona de exclusión y con la proa, es decir, con la trompa, apuntando al continente.
Peor aún.
Un crimen de guerra absoluto. Pero después, en una de las tantas negociaciones posteriores a la guerra, la diplomacia argentina como que capituló y no quiso...
Hablando
no se crímenes puede
de
seguir.
Crímenes de guerra, Hugo, como hoy en día se le endilgan a Vladimir Putin respecto de atacar determinados objetivos civiles y no militares. En ese momento, ¿qué opinión tuvo la OTAN? ¿Qué se manifestó al respecto del hundimiento de Belgrano? ¿O siempre estuvieron del lado de las potencias y obviamente que se mueran los argentinos? O que se caguen, se jodan.
Mirá, la prueba es la base militar que hoy tienen los británicos y la OTAN, porque es una base militar de la OTAN la que está en el Atlántico Sur, en las Malvinas. Ahí está la prueba de lo que opina o cómo piensa la OTAN, ¿no? Digo, a veces nosotros perdemos de vista que ingleses y norteamericanos siempre fueron aliados.
Sí, claro.
Porque a veces escucho con tanta admiración hablar del gran país del norte que a mí me causa pavura, porque yo, esta gente no se acuerda que estos tipos fueron los que le pasaron satelitalmente
toda
en aquella época, que los satélites eran utópicos, pensar... los yanquis fueron los que le pasaron las coordenadas, las posiciones de todos nosotros. Porque siempre... los británicos y los norteamericanos han sido aliados históricos y la OTAN, hoy la tenemos a 500 kilómetros, digo, porque a veces se habla de los peligros internacionales, del terrorismo árabe y de esto y del otro. Loco, tenés una base militar con un poder de fuego inusitado para una región de paz como es Latinoamérica, digo, de paz regional, ¿no? Ahí hay una base militar que cuando ellos lo dispongan y encontrando las excusas que quieran encontrar y que siempre encuentran, pueden poner un bombazo acá, en cualquier lado, ojalá que acá no, ¿eh?
Sí, pero se entiende, pueden atacar el objetivo que quieran.
Tienen poder de fuego hasta el sur de Perú, con esa base.
¿Con esa base?
Con esa base. Hasta el sur de Perú, me lo dijo Tayana.
Llegan hasta casi la mitad del continente.
Lo dijo Tayana en una charla que dimos juntos, tienen poder de fuego hasta el sur de Perú.
Eso también se ha denunciado. Se ha denunciado la base que han instalado, pero sin ningún tipo de posición, en este caso de la OTAN, de poner algún reparo.
El
objetivo militarizar es tener poderío.
Yo no defiendo a Putin, la verdad que es un horror lo que está pasando, porque el dolor, como les decía, no te lo sacas nunca, esos pibes que ven sus barrios humeantes y desaparecidos bajo los bombazos, son cosas que no se arreglan más, ¿viste? Son generaciones que van a tener el dolor de la guerra. Pero la verdad que la OTAN tampoco se luce nunca, ¿no? Porque creo que cualquier guerra siempre tenés la posibilidad, antes del primer bombazo, de frenarla. Y acá, evidentemente, no hubo ninguna intención. Y en la guerra de Malvinas, tampoco.
Tampoco,
claro. Tampoco, evidentemente, hubo ninguna intención de solucionar las cosas de manera...
Pero siempre pacífica. Hay mentes muy perversas detrás de una guerra, como la puede ser la de Vladimir Putin, la de Galtieri, la de Hitler, la de Stalin, la del resto.
Absolutamente.
Siempre hay Churchill y así sigo, ¿no?
Pero absolutamente, decime si la OTAN en este caso, porque Putin... Horrible lo que hizo, ¿no? Un desastre. Uh-huh. Ahora, los que dirigen la OTAN, los que manejan la OTAN...
Que son un grupo de países importantes.
Bueno, no pudieron en algún momento de estos pedidos de Ucrania por pertenecer a la OTAN decirle, no, mire, usted nunca va a pertenecer a la OTAN.
Uh-huh. Lo que pasa es que Ucrania en su momento no le dio el ¿cómo se le dice? Para entrar a la OTAN tiene que tener cierto poder militar. Uh-huh. Y no le dio a Ucrania para entrar, entonces... Uh-huh. Pero bueno, hay cosas políticas que las desconozco.
Sí, lo preocupante siempre, o lo que uno tiene que, yo no puedo creer que en el siglo XXI, después de una pandemia, esté pasando lo que está pasando en el supuesto lugar donde la civilización, Europa, ¿viste? Otra de las cosas que en la civilización top están matándose
entre ellos,
sin saber muy bien por qué se están matando, ¿no?
Hay alguna yo digo que hay secretos siempre económicos, ¿no?
Obvio.
Más que territoriales, religiosos, eso es una mentira. Acá hay secretos económicos, hay que ver qué es lo que... Si no, no hay chance.
Malvinas también, ¿eh?
Malvinas también.
Seguro.
No tengo duda de eso. Hugo, vuelvo a Malvinas. Después de esos 60 días atrincherados como soldado, cagado de fríos, con hambre, tratando de leer algo, ¿con qué se calefaccionaban en ese momento? Y después voy con otra, ¿te acordás? No,
mirá,
porque el frío de Malvinas no es el frío que hace acá.
No,
vos hoy te viniste en la moto haciéndote el langa. ya estás curtido. Ahora, imagino que allá hasta los trajes eran fríos que tenían ustedes, la ropa.
El problema es la humedad.
Mucha humedad.
Lo que mata es la humedad.
Lo que mata es la humedad.
No,
y más de noche.
El clima de Malvinas es una, a partir de los primeros días de mayo ya, es una niebla de esas, como viste cuando...
Perfora.
Finita, que moja todo.
Perfora,
Bueno, o sea que estabas mojado las 24 horas
del día. Madre.
No había forma de secarte, no había forma.
Y me imagino al amanecer con escarcha, entonces, con casi hielo.
Lo jodido era cuando te ibas a dormir, porque estabas mojado.
Claro.
Inevitable. Mojado. Pero ahí uno descubre cosas, viste, el ser humano es una máquina de adaptarse.
Sí, a ver.
Más allá de todas nuestras... debilidades.
Y es la supervivencia del más apto, ¿no?
Bueno, les doy un truco que todos los excombatientes sabemos.
A ver.
Te tenés que quedar cuando estás mojado.
Sí.
Vos te metías en el pozo. Algunos, yo lo hacía desafiando a la autoridad de no sacarse los borceguíes porque tenía peligro de pie de trinchera, pero dormir con los pie de trinchera es que se te inflama el pie. Por el tema del frío.
Claro.
Era imposible dormir con borceguíes, de verdad que era. Y entonces decían, bueno, que pase lo que pase, porque el pie de trinchera puede llevarte a que te tengan, como pasó con algunos compañeros, que te cortan la gamba, el pie, lo que sea. Bueno, era imposible el frío que tenías en los pies. Yo todavía, ya hoy estoy con medias de abrigo.
De abrigo.
Me quedó ¿te quedó eso?
Claro. Entonces, te sacabas la campera y te la ponías al revés, ¿viste? Ponías las mangas
en los pies.
Para tratar de calentarlos un poco, te cerrabas la bolsa de dormir y te quedas quieto, muy quieto, todo lo quieto que puedas. Y el agua que está en contacto, ¿viste como el neopren? Cuando te metes con un traje de neopren, que el agua toma tu temperatura. Bueno, te tenés que quedar quieto, no se te ocurra
moverte. De una pestaña.
Nada, quédate quieto, te quedas quieto, y te dormís. Y te dormís.
Cagado de frío, mojado.
Dormís. A la mañana sí, después cuando te movés estás temblando del frío, pero dormís. Dormís y no te morís, ¿viste? Porque hacía frío, la verdad que hacía mucho frío.
No, claro, y después de tantos días, lógicamente, esto ya de ganar y perder me parece que ya pasa a otro plano cuando uno está tratando de sobrevivir.
Es muy difícil.
¿O no?
Es muy difícil.
Uno tiene el que quiero levantar mi bandera, soy el gran patriota, es lógico. Y estamos muy agradecidos, yo siempre lo digo, y lo digo hasta con también con los ojos cristalizados, porque valoro el esfuerzo. A mí me gusta mucho hablar con Hugo Robert, me apasiona las cosas que cuenta él, y lo vivo de esa manera, y por eso nos tomamos el tiempo, la voluntad, acá en el programa, porque verdaderamente no solamente aprendemos, sino que nos ilustra, y lo cuenta con un tono no trágico, simplemente dando ejemplos. Y eso es muy interesante, digo, más allá de ganar o perder, Hugo, que uno a veces, después de 60 días, ya no piensa si estoy ganando o estoy perdiendo, sino cuándo se va a terminar esta mierda.
Sí, así es, tal cual. Ah. Mirá, nosotros después de esto que te decía, de los bombardeos del primero de mayo y del hundimiento del Belgrano, cuando ya veíamos que no se terminaba de buena manera, no había soluciones pacíficas después del hundimiento del Belgrano menos, lo que charlábamos entre nosotros era eso, de que vengan los ingleses de una vez, que se termine todo, el que se salva, se salva. Pero era un padecimiento, porque además había que aguantar a nuestros beneméritos militares.
Claro, la guerra era adentro, no afuera.
Bueno, era una locura. Eran todos ahí, claro. Hay compañeros que lo relatan muy bien, viste, que nosotros, nuestro enemigo es el Reino Unido, eso no me vengan, no, sí. Porque ustedes, viste, después acusan al CECIN de... No. Pro-británico, no. Nosotros chota, sabemos, sí, muy claro, y por eso tenemos políticas hacia una idea de soberanía marítima, bueno, lo que hemos hablado por ahí en otras ocasiones, ¿no? Y que siempre lo ponemos a discusión. A la Argentina le falta mucha política soberana. Y el CECIN está dispuesto también a dar esa pelea. Pero la realidad es que, más allá del enemigo británico, que es el que nos viene usurpando desde hace 189 años, junto hoy junto con la OTAN, con una base militar como la que contábamos, pero también el soldado estaba cagado en las patas, porque donde te mandabas una, te torturaban, te estaqueaban, que es la, te crucificaban en el piso.
¡Qué locura!
Te empalaban, te estaqueaban, cualquier cosa.
Las peores locuras. Sí,
los vejámenes peores. Que en realidad repetían lo que estaban haciendo acá en el continente.
Siguen llegando denuncias. Hoy hay una muy buena noticia, porque el fiscal Rapaport, que es el que entiende en la causa, que está en Tierra del Fuego, avanzó.
Que avanzó bastante, porque...
Debiera avanzar más.
Debiera avanzar.
15 años y hay hasta ahora 6 llamados indagatorias y solamente 4 procesados de una causa que tiene casi 100 nombres con nombre y apellido, 100 acusados con nombre y apellido.
Que eran oficiales de rango.
Oficiales y suboficiales.
Y suboficiales.
Que torturaron soldados de distintas maneras y todavía siguen llegando denuncias de soldados que cuando las lees no podés creer.
Los testimonios, lo que padecieron.
Decir, no puedes creer, porque estábamos en el, vamos a decir, en el mismo barco.
Claro. Sí, claro.
Los enemigos eran los...
El enemigo estaba enfrente.
Vos sabías, nosotros sabíamos que el enemigo era el Reino Unido, claro. Y sus aliados de siempre. Ahora, nos estábamos cagando de hambre y vos afanabas comida o ibas a matar una oveja, porque el hambre te hace hacer, te lo puedo asegurar que te hace hacer cualquier cosa. Uno no es valiente, pero a nosotros nos tiró la compañía B cuando fuimos a buscar una oveja al frente, pero fuimos, y que sea lo que Dios quiera, y la fuimos a buscar.
¿Les tiró la otra compañía argentina, les tiró tiro?
Sí, claro. Sí, es una anécdota muy conocida entre los compañeros de la B y los 4 o 5 que... A mí me llevaron, ¿eh? Yo no fui el de Lidia.
No
fui el de Lidia. A mí me llevó Tornillo.
Y después te convertiste en vegano.
Fueron a robar una oveja porque estaban cagados de hambre.
Cagados de hambre, ¿entendés? Y más sí, que sea, ¿viste? Y
si me tengo que morir, que me muero buscando una oveja.
Pero con la panza llena, ¿viste? Siempre decíamos lo mismo.
Si vamos. ¿Agarraron la oveja al final?
Sí, la agarramos.
¿La comieron?
Sí, claro.
¿Cómo la cocinaron?
Eso es lo de menos.
Imaginá que era muy... El gordo Rocha, que después muere, fue el cocinero.
Ah, sí.
Hay tantas historias, la buscamos, la cazó, yo iba atrás, así que yo nunca llegué. Los que llegaron le pegaron un tiro y ellos se la trajeron. Bueno, volvimos a cruzar el río Murrell, ahí es donde nos tira la compañía B, qué sé yo. Llevamos
sin saber que eran ustedes.
Sí, sabían.
Ah, sabían.
Sí, el subteniente Baldini dio la orden de tirarlo.
Pero esto no, pará, yo pensé que no sabía.
No,
es una locura.
Sí.
No, una locura.
Era una locura lo que estábamos
haciendo. No, bueno.
Vamos a decir la verdad, pero la compañía B a esta altura ya andaban a los saltos todo el día, porque era el objetivo de los británicos, ¿viste? Eso es cierto. Y nosotros teníamos un hambre desaforado. Sí,
termina de contar cómo hicieron la oveja, por favor.
Bueno, la cocinó el gordo Rocha, pobre, que la quería cocinar un poco. Y donde se entibió, se le empezaron a caranchar. Y el gordo decía, pará, que falta.
Claro, estaríamos haciendo un asado en casa, ¿no?
Comimos media cruda, media como sea, ¿viste? Y nos llenamos la panza ese día.
Bueno, Hugo,
estábamos en la avanzada también.
En la avanzada, mira vos, qué linda. Bueno, qué anécdota. ¿Cómo están en el CECIM? ¿Cómo están las cosas y cómo se vienen las actividades? Y te despido.
Está más fuerte que nunca. Uh-huh. No sé si se enteraron, pero recibimos la máxima distinción que da una universidad pública, que es el doctor honoris causa. Nos lo entregó la Universidad Nacional de La Plata. Así que todavía estamos como en una nube, porque de verdad que nos sorprendió la decisión de la universidad. Fue todo muy rápido. Y el 21 de marzo... llámeme doctor, por favor, porque somos el CECIM La Plata,
sí, es doctor
honoris causa.
¿Cómo no?
Una distinción que solamente había tenido madres y abuelas. Bueno, ahora la tiene el CECIM La Plata y estamos llenos
de
orgullo.
Está muy bien que se lo hayan dado.
La Facultad de Trabajo Social también nos entregó un premio a la trayectoria. Y hay un rumor, no confirmado, pero que es probable que recibamos el Rodolfo Walsh
en la Facultad de Periodismo.
Mirá, acaban de mandarme un mensaje de texto que después de lo de la oveja... Olvídate del resto de las cosas.
¿Cuáles son las actividades, Hugo, para el día sábado?
Bueno, mirá, mañana estamos en una serie de inauguraciones de murales. Hay una actividad donde se homenajea a dos compañeros en el Hospital Rossi que trabajaron en el hospital. Bien. Muy linda iniciativa de las autoridades del Hospital Rossi. Un saludo a Magdalena Capalvo, que es la arquitecta del hospital y que siempre que vengo me dice, che, mandame un saludo, así que va el saludo. Después de ahí vamos al Instituto Malvinas, que también hay una actividad donde se van a entregar libros vinculados a Malvinas. Después tenemos Consejo Deliberante, que creo que hay una sesión especial promovida por algunos concejales para... homenajear al CECIM La Plata. De ahí algunos compañeros se van a la cancha de gimnasia, que también hemos sido invitados. Sí. Otros, después a las 6 de la tarde hay actividades en la universidad donde va a ser mapping, creo que se llama, que son más jóvenes.
Sí. La intervención sobre la fachada
sobre
de un
la
lugar.
Fachada de la universidad. Eso bien. Se hace a partir de las 6 de la tarde, convocan y después cuando oscurece va a ser esa actividad.
Bien.
Tenemos una... para el 2 de abril, el acto central del CECIM La Plata. Ahí están los compañeros acondicionando un poco porque la desidia del municipio con el monumento a los caídos de verdad que asusta ya a esta altura. No sé por qué hay esta... el otro día vino ¿cómo se llama? El presidente del Consejo Deliberante pidió hablar con el CECIM.
Darío Gandulia.
Darío Gandulia y fue recibido, donde tuvimos una charla muy amable. Pero el Ejecutivo es el que evidentemente está empecinado en pelearse con el CECIM. No el CECIM con el Ejecutivo, nosotros siempre estamos dispuestos al diálogo. Pero la desidia del abandono de todo lo que es el monumento a los caídos en 19 y 51. El bosque de los caídos, donde están los rostros de todos los compañeros. El estado calamitoso el año pasado, el CECIM con fondos propios plantó 36 árboles, uno por cada caído. De los 36 árboles quedan en pie 3. Los otros se secaron porque ni siquiera los riegan, ¿viste? Entonces, evidentemente hay una decisión del Ejecutivo de estar enemistado con el CECIM, no cumple las ordenanzas que este mismo Ejecutivo promulgó.
Dicta, claro.
¿Viste? Cuando decís... Y la realidad es que, repito, no sabemos cuál es el enojo del intendente, del segundo, que se lo disputan entre... No se sabe quién es el segundo de la universidad de la ciudad, si es Negrelli o Ganduglia, porque los dos dicen, yo soy el segundo, bueno.
Sí, corresponde a Ganduglia, pero
sí,
bueno.
Claro, sí, claro, estoy seguro que es así. Pero bueno, evidentemente no quieren tener a una organización que hace 40 años que transita esta ciudad. Somos tan platenses como el intendente, ni más ni menos, tan platenses. Y algunas cosas hicimos por la ciudad.
Seguro.
El país.
Bueno,
por el país. Y quedaste corto.
Somos la ciudad Martín, somos la ciudad que más excombatientes le entregó a la causa Malvinas. Somos la ciudad que más muertos tiene en Malvinas. Entonces, ¿cómo puede ser que aún hay, somos la primera organización de excombatientes del país, la primera que se creó? Entonces, ¿cómo puede ser que nos ninguneen de esta manera? De verdad que genera mucha bronca a los excombatientes y también creo que le genera bronca a muchos platenses esto que está pasando, este destrato del Ejecutivo hacia el CECIM La Plata. Pero bueno, nosotros vamos a hacer nuestro acto con todas las instituciones que siempre nos siguen, con los sindicatos que siempre nos siguen, con los movimientos de derechos humanos.
Sin el intendente.
El intendente está invitado.
Como
siempre, por supuesto que está. Y si viene, tiene micrófono, por supuesto. Como siempre ha sido a lo largo de la historia del CECIM. Cada vez, al principio, cuando todavía nos consideraba sus pares, evidentemente vino a muchos actos del CECIM. Después un día se enojó creo porque lo vio Alejo Ramos Padilla en el momento que Macri
claro, estaba en la causa Stornelli y todo.
Yo estuve en ese acto.
Se lo aclaro por si nunca le llegó a oídos del intendente y está escuchando en este momento. Alejo Ramos Padilla, mucho tiempo antes de ser juez, fue nuestro primer abogado.
Lo ha dicho Marcelo Lindy aquí.
Fue nuestro primer abogado, el tipo que nos guió para la causa por torturas, el tipo que nos guió para recuperar la identidad de nuestros compañeros enterrados como NN en Darwin. Ese es el Alejo Ramos Padilla.
Que ustedes conocen. Después fue juez y estuvo en una de las causas, obviamente, de la mesa judicial que hacía el macrismo. Pero mucho audista de lo que tiene que ver la vinculación con el CECIM. Bueno, nada que ver.
Los rumores son que se enojó por eso. Bueno, allá él.
Bueno, increíble. No le damos tanto tiempo ni a Mick Jagger.
si viene
Mick Jagger, tiene 15 minutos.
Viene el Indio Solari y le damos 15 minutos.
¿Estamos?
Viene Mick Jagger, le damos
así
15
que,
minutos.
Así que no me jodan más, no me jodan más. A ver cuándo vamos a comer, porque se hacen los boludos, todos los excombatientes que ahí en el CECIM se hacen todos los boludos.
Que salimos de la pandemia.
Que salimos de la pandemia, comen todos los martes.
Señorito mío, vamos a poner fecha.
Bueno, ahí está.
El próximo martes no.
El otro.
Sí, listo. Te doy tiempo. El próximo martes no. El otro los esperamos.
Listo. Llegamos una
perfecto. Para eso te trajimos.
Perdón.
Perdón. ¿Qué pone la oveja?
El dueño del circo.